La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, casi ya, y buen provecho a quienes adelantan el almuerzo a esta hora. Les habla Alessandra Hernández en la producción y conducción de Caribe Sur y en el control Agustín Romero. Escuchábamos Fuga con Pajarillo del venezolano Aldemaro Romero y la interpretación de también la venezolana Selene Quiroga al piano. Hoy tenemos un programa dedicado al periodismo. ¿Por qué? Bueno, porque coincidencialmente, tanto en Venezuela, de donde soy, como en Argentina, el país que me adoptó, se conmemora el Día del Periodista el mismo mes, el 7 de junio en Argentina y el 27 en Venezuela. ¿Por qué se celebra el 7 de junio el Día del Periodista en Argentina? Porque en esa fecha, pero en el año 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires. En aquel entonces, Aires se escribía con Y. Y ese fue el primer diario de la etapa independentista argentina. Mariano Moreno fue periodista, doctor en leyes, político, y además la Biblioteca Nacional, que está ubicada acá en Buenos Aires capital, lleva su nombre. Y en Venezuela, por otra parte, se conmemora el 27 de junio porque esa fecha, pero en 1818, Simón Bolívar, el Libertador, editó por primera vez el Correo del Orinoco. Y para hablar de periodismo y de periodistas, tenemos a Daniela, María Daniela Araujo, venezolana, que está radicada en Argentina acá hace unos años. Periodista, por supuesto, se graduó o se recibió, como dicen acá en Argentina, en la Universidad Arturo Michelena, como licenciada en Comunicación Social. Cursó la maestría en periodismo de la Universidad de San Andrés, del Grupo Clarín. Fue becaria del programa de intercambio con Columbia University en 2022, también dentro del marco de la maestría. Y, bueno, ha realizado pasantías, colaboraciones en la sección Sociedad en 2020 y 2022 del diario Clarín. Actualmente escribe en las secciones Familias y Relaciones de ese mismo diario. Bienvenida, María Daniela.
Gracias, Ale.
¿Cómo estás?
Un gusto, encantada de estar acá.
O Maridani, como yo la llamo, porque la conozco desde que cursamos la maestría en 2019. Cuéntame cómo estás, cómo te sientes y cómo te preparas para celebrar esta semana, el Día del Periodista.
Wow, me siento muy bien y muy bienvenida. Realmente escuchando hace unos minutitos un pajarillo, wow, ya uno dice, uno lo agarra como dicen en Venezuela, como fuera de base. me siento bastante bien y encantada de estar acá y de poder conversar acerca de periodismo, de esto que tanto nos gusta y, bueno, que tú y yo sabemos que podemos pasar horas hablando de esto.
Claro, por supuesto que sí, porque no solamente vamos a hablar de lo que nos apasiona, que es el periodismo, sino de literatura, que también es una característica o una devoción común que tenemos. Pues mira, te cuento que esa fuga con pajarillo fue un tema que te dedicó alguien a quien conoces muy bien y que vamos a escuchar ahora.
Hola, Dani.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno escucharte.
Eduardo Barroeta, también colega periodista venezolano, a quien conocimos en la maestría, la MAET, fue algo así como la lámpara de Aladino. No nos concedió 3 deseos, sino muchísimos más. Deseos y oportunidades. Y bueno, una de esas oportunidades fue conocer a 3 colegas venezolanos: María Daniela Araujo, Eduardo Barroeta y Dani Mesa. Brillantes, muy profesionales los 3. Pero Eduardo nos dejó. Eduardo se fue para Guatemala. Eduardo también trabajó en Clarín. Sí. Y Eduardo tiene que contarnos no solo cómo vive, cómo experimentó acá en Argentina el periodismo, sino cómo lo vive ahora desde Guatemala, además desde un ámbito que hoy en día marca el quehacer periodístico y es desde el CEO. Cuéntanos, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues es un gusto estar en este espacio, sobre todo hablando con unas colegas tan talentosas y tan buenas personas como son ustedes, y de hecho yo me quería que este espacio fuese también para que habláramos un poco de ese desafío que ha sido incluso para los 3 y para muchos venezolanos que somos periodistas, eso de irnos lejos y tener que emprender una carrera afuera. Yo lo siento como una oportunidad, me imagino que ustedes también lo verán así, porque el ser periodista y el estar afuera, además de que te despierta esa curiosidad enorme de querer conocer y saber cómo se vive en ese lugar, también te da la oportunidad de mostrar lo que eres y de dónde vienes, ¿no?
Claro. Eduardo, ¿por qué escogiste Fuga con Pajarillo para dedicárselo a Dani?
Porque me conoce.
Aparte de
obvio,
eso, sí,
obvio. Y, o sea, me encanta porque yo recuerdo mucho esas tardes en las que nos quedábamos estudiando de más, que nos poníamos a compartir música y hablábamos mucho de este tipo de música tan tradicional nuestra. Yo en Venezuela vengo de Trujillo, y Trujillo para mí es como cuna de muchas cuestiones relacionadas a la música y bueno, nada, o sea, es algo que nos une realmente.
Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas escogido este tema, porque como escuchaste, Dani dijo que la agarramos fuera de base. Ahora, Edu, ¿cómo ha sido esa transición? Tú que viviste en Venezuela y también pues estudiaste comunicación allá, esa transición del periodismo con sus características. El periodismo es universal, pero tiene unas características particulares en cada país que lo ejercemos. y no es la excepción, tú pasaste por Argentina, ahora estás en Guatemala, pero además tienes esa experiencia que hoy en día es fundamental, porque ya ni siquiera te dicen, cuando buscan periodistas, que tenga excelente redacción, sino que también debes tener conocimientos técnicos o conocimientos tecnológicos, como en este caso es lo que tú llevas a cabo, ¿no? Con esto del SEO, sí, en el periodismo digital. Es así, ¿no?
Sí, yo también esto del cambio de paradigma dentro del periodismo también lo he visto como una muy buena oportunidad, porque de hecho, sí, en efecto, yo salí de Venezuela y salí muy muy joven, recién graduado, y no tenía mucha experiencia. Entonces me empecé como a capacitar en otras áreas, tratando de dar un valor agregado, porque sabía que estando en otro país, pues eso iba a ser algo difícil llegar y ejercer de una vez. Entonces me conseguí con el mundo del SEO, que básicamente es posicionamiento en buscadores web, y ahora se distribuye todo el contenido desde ahí, desde la web. Entonces es más allá de también de la importancia y la responsabilidad que tenemos como periodistas y como profesionales de la comunicación, también está ahora el tema de que además de que nos lean grandes audiencias o muchas audiencias, es esto de poder tener los contenidos optimizados para que puedan ser encontrados y leídos desde cualquier lugar, ¿no? Y bueno, es importante empezar a agarrar otros conocimientos dentro de la misma profesión, ¿no? Entonces, yo lo he visto como una muy buena oportunidad y es algo bastante cambiante. Nos ha tocado una época dentro del periodismo de mucho cambio.
¿Qué le preguntarías a Daniela?
Bueno, Dani, para ti, ¿qué fue lo más, el desafío más grande de emigrar como periodista y como venezolana y estar en un país como Argentina?
Wow. A ver, yo creo que el tratar de comprender la sociedad a la que estás llegando, coincido contigo en lo que decías antes acerca de tener un valor agregado o algo que te diferencie, porque cuando migras y un poco adoptas esa identidad migrante, vas a ese otro lugar para aportar. Pero creo que el poder, como dicen acá, ayornarse con cómo funciona el país al que estás llegando, tanto a nivel político como a nivel geográfico, es decir, hacerse de lo que generalmente llamamos cultura general de un país, fue como uno de los grandes desafíos. Creo que lo abordé entendiendo que todos los días voy a aprender algo nuevo, sea acerca de algo técnico como de algún refrán o alguna frase. Todavía estoy en la redacción y por ahí escucho una palabra que tengo como una listita de palabras argentinas que le pregunto a alguien. Una de las últimas fue cholulear.
Dios mío.
Y que le pregunté a una compañera y antes de eso, acá hay una palabra que es cucarda.
Dios mío, Dios mío, otra vez.
Dios mío, otra vez. Sí, a los venezolanos entenderán. Y bueno, no, es una especie de insignia militar, si no me equivoco. Y la utilizaron en un contexto en el que para mí no tenía sentido. Decía, esta palabra no sé qué es. Así que desde lo lingüístico, desde lo social, desde lo identitario, es algo que creo que me gusta un montón, porque somos muy curiosos. Los periodistas somos muy curiosos. Entonces, si vemos toda esa nueva información que está ahí a disposición para aprender algo nuevo, es muy desafiante. Creo que tú también lo debes saber muy bien ahora, haciendo ese segundo salto y que estás allá en Guatemala, es muy interesante, pero sí, también tiene sus desafíos.
¿Y recuerdas el contexto en el que escuchaste Cholulear y la otra que es?
Y Cucarda. con Cholulear, primero escuché Cholulo, Cholulo, Cholula, y luego dije, ah, también es un verbo, es Cholulear.
Sí.
Y entendí que le pregunté a una compañera, a una de mis compañeras de redacción, que son todos un amor, y me dijo, no, es como juntarse con alguien de la farándula para tener algún tipo de protagonismo. O sea, yo no sé si sería exactamente como farandulear en Venezuela.
Ok, traducimos.
Pero sí, como o impresionarse demasiado ante la presencia de alguien que es famoso en algún ámbito y querer sacarse una foto con esa persona, relacionarse con esa persona.
¿Y has choluleado en el tiempo que...?
No, eso no me gusta, eso sí no me gusta mucho. Aprender la palabra sí, pero no ponerla en práctica no me gusta tanto. No.
Bueno, yo te agradezco a ti, a Dani y a Eduardo, porque ese año de la maestría, pues yo llegué en 2018, en noviembre de 2018, comenzamos la maestría en marzo, y ustedes ya tenían mucho más tiempo acá. Y yo recuerdo que yo constantemente les preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Tenía que tener un diccionario al lado, diccionario de modismos argentinos, para poder comunicarme. Y es completamente cierto lo que dices. Es uno de los desafíos lingüístico, identitario también, y por supuesto conocer los contextos. Y a veces hasta te limitas porque no nos atrevemos a cuestionar o a opinar en determinados ámbitos, el político sobre todo, para no herir susceptibilidades. Entonces eso forma parte también de ese profesionalismo. Y definitivamente, periodista que no sea curioso, tiene que dedicarse a otra profesión.
A otra cosa.
Sí, así es. Bueno, vamos a escuchar ahora, hablando de periodistas curiosos y hablando de que antes de salir al aire estábamos comentando de las diferencias, como parte de la idiosincrasia argentina, las diferencias entre, los oriundos de otras regiones de Argentina. Y Daniela dijo, aguante Quilmes. Vamos a escuchar este audio.
¿Qué me gustaría saber de Dani como periodista? Me gustaría saber ¿qué diferencias y similitudes encuentra ella en el periodismo argentino, venezolano y estadounidense, ya que en este último tuvo la oportunidad de hacer una beca en Colombia y trabajó como periodista allí? Entonces me gustaría que le cuente a los oyentes cuáles son las tres diferencias y similitudes, tres o más, del periodismo argentino, venezolano y estadounidense.
Bueno, tres o más te la vamos a deber, Agus, porque se nos va el programa. Pero sí, cuéntanos. Agustín Casano, gracias por tu participación y por esta importante pregunta para Dani.
Sí, yo dije, yo reconozco esa voz. Y sí, dije, aguante Quilmes, Agus, si me estás escuchando ahora. A ver, creo que de similitudes, quizás se me hace más sencillo pensar en el periodismo venezolano y el periodismo argentino y lo que yo considero que es la mirada que tienen distintos periodistas excelentes que sigo y que cubren ambos países. Es algo que me parece muy latinoamericano acerca de nuestra mirada hacia distintos temas. Nuestro abordaje hacia por ahí a algunos temas coyunturales o a una forma de tratar la información con sin dejar de lado el rigor, pero con un toque un poco más cercano, un poco más franco, que cala mejor en las audiencias. El poder agregar un toque de humor muchas veces en entrevistas de profundidad, se me ocurre. Eso me parece que está como que atraviesa mucho al periodismo de Venezuela y de Argentina. Y por ahí, en cuanto al periodismo estadounidense, si bien Yo creo que el periodismo estadounidense funciona también como una gran academia, con distintos procedimientos que se hacen. Para darte un ejemplo muy, muy práctico, te diría que cuando estuve reportando allá en Nueva York, una de las primeras cosas que nos dijo una instructora excelente que tuve, que se llama Paula Spahn, que trabaja ahora en el New York Times, antes estaba en el Washington Post, y ella pidió como el primer requerimiento al entrevistar a una fuente en Nueva York, se usara ese testimonio o no. Que al tener los datos básicos que sabemos que haces en una entrevista, como el nombre completo, la edad, a qué se dedica, etcétera, era obligatorio que se pidiera siempre que se deletreara el nombre de esa persona. Es algo que también es muy común en la cultura estadounidense por la diversidad que hay, más en una ciudad como Nueva York, pero ella nos daba el ejemplo y nos decía, nosotros, si quiero lo hablamos más adelante, pero yo tuve que reportar en una parte que es la parte alta de Manhattan, que es Uptown Manhattan, y allí ella nos decía, van a encontrar personas de distintas culturas, puede ser que tengan alguien como con un apellido que a ustedes les sea familiar, como John Smith, no importa, pidan que eso se deletree, porque si no, luego, en la parte de abajo de la nota, si es que esto se publica, van a tener ustedes que colocar un asterisco diciendo que no hicieron la diligencia debida, si se quiere, que es pedir que se deletree. Y por ahí uno dice, bueno, Pérez, yo sé cómo se escribe Pérez, P-R-Z, no importa, pide que te lo deletreen. Y en el caso de un barrio como Harlem, por ejemplo, que era muy común el nombre Mohamed o Mohamed, de acuerdo a cómo se pronuncie, había hasta 12 formas distintas de escribir ese nombre. Entonces, eso me pareció como una diferencia muy marcada y también me resultó muy gracioso porque venía un poco con ese chip cuando volví y me acuerdo de la primera fuente que entrevisté, que era una fuente regular para una nota acá en el diario, en Clarín, y le pregunté, le dije, ¿me podría deletrear su apellido? Y era algo así como, no sé, Rodríguez, o y se quedó como, ¿cómo? Y yo, no, perdón. Así que fue como sacarme ese chip de nuevo. Eso me parece que es una diferencia importante y que entiendo de dónde sale, ¿no?
Y está bien preguntarlo porque inclusive en español, aunque conozcamos esos apellidos y esos nombres, por ahí Gómez, por ejemplo, Gómez en Venezuela hay, lo normal es que se escriba con Z y con tilde, pero hay Gómez que se escriben con S, sí, porque vienen de Portugal.
Sí.
Y entonces me parece muy, muy valioso eso, ¿no? Dice mucho también de nuestro rigor, como dices.
Sí, y ni hablar de... Aquí estamos poniendo ejemplos de nombres comunes, ¿no? De Pablo, Ricardo, por ahí no sé cómo se escribe, pero en Venezuela lo hablaba con una cajera en estos días en un supermercado. Le digo, nosotros tenemos otro máster, tenemos un posgrado en nombres, sí, originales, vamos nombre, a decirlo así. Sí. Entonces, ¿cómo es que se deletrea tu nombre? Bueno, así, bueno, listo.
Dani, te asignaron o te dieron una libreta azul cuando estuviste en Colombia.
Sí.
¿Qué era o qué significó para ti esa libreta?
Un compromiso enorme. Cuando me recibieron, que además, bueno, me recibieron de una forma fantástica, yo entré junto con una clase, tuve una clase previa con otros periodistas internacionales o con otros estudiantes internacionales. Se hizo ese primer día como para hablar un poco acerca de cosas que no eran expresamente de la facultad. Y luego el día siguiente se incorporaban los estadounidenses y se empezaba como con el resto de la información necesaria. Y ese día nos dieron un bolsito de tela, como este que tengo acá. Ahora tengo un bolsito de tela acá, yo soy fanática de los bolsitos de tela. Y en ese bolsito estaba un bolígrafo con la marca de la universidad, una libreta que tiene un tamaño característico, no es como la que tengo ahora en mi mano, es un poco más larga, y bueno, en el país donde todo está medido y y calculado. La libreta tenía un tamaño estándar que hace que sea fácil llevarla en la mano. Y cuando tuvimos nuestra... Cuando tuve la primera clase de reportaje con esa instructora, que dije que con dos instructores, estaba Paula Span y Charles Stevens, que le decían Chuck, pero bueno, para mí era raro Charles. Y decía, ustedes tienen que llevar esta libreta a todos lados, como que tengan una credencial, te llevan su credencial, llevan su libreta, llevan su bolígrafo, como que lleven el teléfono. Y era no solo un gran instrumento de trabajo a la hora de ver algo que puede ser un disparador para alguna de las historias que tenía que producir, sino también un recordatorio de donde estuviera, lo que sea que estuviese haciendo. Bueno, siempre está esta posibilidad de encontrar ahí afuera algo que necesite ser contado. A veces uno es el que lo puede contar, a veces lo cuenta otro, pero en todo caso, aquí tienes la herramienta para hacerlo. Y sí, bueno, y la libreta la llené. Y creo que soy la única que entiende los garabatos que están escritos en esa libreta, porque muchas veces eran anotaciones y... también es un poco una nostalgia de un momento en que no todo era digital. Yo no sé si tú lo tienes, Ale, creo que varios o casi todos los colegas que conozco también lo tienen de alguna forma, distintas personas que me presentaron a hacer tu propio chat de WhatsApp y funciona como tu blog de notas.
Claro, sí lo tengo. Sí. Confesión, sí lo tengo.
Confesión.
Lo tengo.
Pero además de eso, hay algo para mí en el hecho de escribir y de tener algo en la mano que no lo puede reemplazar lo digital.
Así es. Okay. Bueno, hablando de nombres de venezolanos y de confesiones, vamos a escuchar, bueno, nos está escuchando y ahora lo vamos a escuchar a él, Kevin Hernández, que advierto, no somos familia, pero en Venezuela otro apellido muy común es Hernández. Hola, Kevin, ¿cómo estás?
Eso es correcto, mi querida profe, Alessandra Hernández.
¿Ah? Kevin. ¿Cómo estás?
Wow,
Kevin
con K. Muy, muy emocionado.
Sí, yo.
Muy contento de participar en tu programa y acompañarte, pues, en esta oportunidad.
Kevin es más jovencito. Kevin fue mi alumno en la Universidad Católica Andrés Bello y desde el día uno supe que Kevin iba a ser un profesional no solo de éxito, sino con ética. Kevin, háblanos un poco de tu camino periodístico luego de salir de las aulas de la Católica y también... ¿qué te surge cuando escuchas hablar a Daniela de su experiencia en Estados Unidos?
Bueno, primeramente debo decir que ese crecimiento que gracias a Dios he tenido se debe también a esa formación, bueno, que me has dado durante todo mi proceso, desde que estudié contigo. También me has acompañado en muchos procesos en los que, bueno, también necesitaba de una experta, de una asesoría profesional, y bueno, eso me ha ayudado muchísimo, créeme. Y también, bueno, le doy le envío ese saludo a Daniela, que me está escuchando, colega.
Encantada.
La verdad es que estoy muy, muy contento de estar acompañándolos en esta oportunidad, sobre todo que se celebra, pues, estamos celebrando el mes del periodista, nosotros lo celebramos el 27. Y la verdad, bueno, creo que hemos conversado en alguna oportunidad, profe, sobre esto. A ver, bueno, mi proceso ha sido muy peculiar, ¿no? Creo que cada periodista lo ha asumido de diferentes maneras, pero uno que ha tomado la decisión, de alguna manera, de quedarse en su país, aunque no del todo, es una decisión que puede variar, puede cambiar. Pero sí, bueno, he tenido ya un tiempo acá en el que me he dispuesto a estudiar el periodismo, a prepararme en esta labor, y que, bueno, me ha enseñado muchísimo, pero también me ha formado, me ha fortalecido el carácter. Pues porque yo siempre ando inventando, yo siempre ando buscando la manera de innovar en esta área. Bueno, en la parte, en la locución, también en los programas en los que conduzco, he buscado la forma de mantener ese periodismo vivo, porque sin duda alguna aquí seguimos atravesando esa llaga, pues, que se ha formado y que, bueno, es muy interesante todavía, ¿no?, de analizar. El periodismo acá es muy peculiar. Sé que, bueno, en otros países quizás es diferente, pero bueno, en el caso de Argentina puedo decir que tiene sus similitudes. Y bueno, yo he colaborado con algunos periodistas allá, también he invitado argentinos a mi programa, el cual han sido bastante colaborativos. Y bueno, como te digo, esto es un total aprendizaje, un proceso en el que uno se sumerge para ver qué consigue.
Te has inclinado por la fuente financiera y también el programa que tienes actualmente, Gente con Futuro, abarca un poco el emprendimiento o aquellos venezolanos, no solamente que están en el país, sino de la diáspora, o como bien acabas de acotar, de otras nacionalidades, ¿no? Personalidades de otras nacionalidades que también tienen un aporte que ofrecer. Exactamente, ¿cómo creaste o cómo decidiste irte por este camino del programa de radio que tienes en la actualidad, Gente con Futuro?
Bueno, la verdad es que siempre me ha motivado destacar lo positivo que hace el venezolano por su país. Pero no solamente, a ver, nosotros iniciamos con Venezolanos con Futuro en otro estudio y luego lo cambiamos a Gente con Futuro, como para llevarlo más, a hacerlo más global, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que todos apostamos a nuestro mundo, a nuestro planeta, buscamos la manera de hacerlo cambiar. Entonces, ¿por qué no destacar lo que hace esa persona por su tierra, ¿no?, en las diferentes áreas en las que se destaca?
Claro, es precisamente las ventajas que te da la tecnología, ¿no?, poder ser más global.
Exactamente. Entonces, como ahora en estos momentos estamos interactuando, el tema es que eso lo fuimos combinando con las áreas que, bueno, resaltan más, o sea, lo que de alguna forma impacta más sobre el país o sobre el mundo, ¿no? Sobre alguna noticia que, bueno, necesitemos analizar. Entonces lo combinamos con lo que más sabe esa persona. Entonces, al igual que la economía me ha adoptado literalmente, el mundo de las criptomonedas también, las finanzas. Entonces, de alguna manera que eso lo relacionamos, ¿no? Cuando una persona participa en mi programa, entonces busco que ella me dé su apreciación sobre X noticias. Entonces, hacemos periodismo de igual forma. No nos quedamos, pues, con un esquema en específico, sino que buscamos la manera de abordar diferentes temas, inclusive hacer un debate.
Muchísimas gracias.
¿Cómo me gustaría hacer en este momento?
Sí, así es, un debate. ¿Tienes alguna pregunta para Daniela?
Sí, bueno, precisamente para generar ese debate, ¿no? Lo poco que pude escuchar y de su experiencia como periodista ya y bueno, como colega, bueno, me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El hecho saber cómo utilizar esas palabras tan, tan particulares allá, al igual que acá. Aquí tenemos también nuestro diccionario.
Total.
Pero más allá de eso, es la decisión que puedes estar tomando hoy en día o la decisión que tomaste hace unos años cuando decidiste migrar. Yo que estoy acá y me aboco, pues, a hacer periodismo y también tengo el deseo, pues, de migrar, independientemente de la fuente. Pero esta es una pregunta que yo... son preguntas que yo hago durante mi espacio, ¿no? Tanto fáciles como difíciles, pero he tomado la decisión de lanzarte una pregunta difícil, Daniela.
Mira, Kevin, te voy a comprometer públicamente para que invites a Dani a tu programa, Gente con Futuro.
No, lo que quiero es... No, bueno, lo que quiero, claro. Caramba. Que sí, lo que quiero es que generemos un debate en gente con futuro y hagamos pues una colaboración con Radio Cultura. Eso sería magnífico.
Excelente. Ok, la pregunta en 2 segundos, por favor.
Entonces, la pregunta para no quitarle más tiempo. ¿Qué prefieres, Daniela? ¿Hacer periodismo dentro de Venezuela o hacer periodismo dentro de Argentina?
Wow, si me ponéis un compromiso. La verdad que creo que serían cosas distintas. Yo no tuve la oportunidad de hacer demasiado periodismo en Venezuela de manera profesional. Lo hice sobre todo en la universidad y luego algunas cosas más aisladas. Así que mucho del periodismo que yo ejerzo ahora lo hago acá desde Argentina. Así que no sabría, no tengo la respuesta exacta, porque creo que no tengo los datos exactos para darte la respuesta. Una respuesta así bien de periodista, como todavía no tengo toda la información, no tengo toda la data. Pero de que me encantaría, sí, me encantaría hacer periodismo en Venezuela también. No sé si sea posible, pero sí me gustaría.
Bueno, de alguna manera has hecho periodismo para Venezuela, sí, o sobre Venezuela, también en Clarín, porque tú le has seguido la pista a figuras del ámbito literario de venezolanas que están acá, sí, digamos, ejerciendo una labor de una u otra manera. Entonces, eso también se vale.
Bueno, gracias. Sí, se vale, sí.
Muchísimas gracias, Kevin Hernández, y también a Edu Barroeta por este contacto. Ahora vamos a escuchar a otra persona que te admira, que sigue tu trabajo y que tiene otra pregunta para ti.
Hola, Daniela, ¿cómo estás? Soy Renata Marinelli. Bueno, la verdad que tengo un montón de recuerdos y de anécdotas súper lindas, pero creo que quizás la que más vale la pena contar es la de la primera vez que te vi, la primera vez que te conocí, que fue en la entrevista de admisión de la maestría. Por lo general, las entrevistas de admisión las hacemos con la directora, con Silvia Ramírez Gelves, pero esta vez no me acuerdo qué había pasado y te la hice yo sola. Me acuerdo que viniste a mi oficina, que lo primero que yo vi fue una chica muy, muy dulce, muy delicada y un poco tímida, pero que a la vez toda ella denotaba una gran firmeza y una gran fortaleza. Es una combinación preciosa. Y después, rápidamente, la entrevista, las preguntas que hacemos por lo general a los postulantes quedaron totalmente olvidadas y nos pusimos a hablar de literatura. Y ahí, bueno, me flechaste para siempre, porque me fascinó los conocimientos que tenés, la cantidad de lecturas que hiciste y que hiciste conciencia, que realmente te apropiaste de los textos. Me encantó el conocimiento, tus opiniones sobre editoriales, sobre traductores, tus gustos. Realmente descubrí una persona súper interesante. Y bueno, y todas estas cosas lindas, no hice más que confirmarlas y agrandarlas a lo largo del tiempo. Así que estoy muy, muy honrada, me siento muy honrada por conocerte. Y por otra parte, quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con el periodismo y tu transitar el periodismo, esta práctica. Yo quería que me cuentes algún sueño que tengas en relación al periodismo. Esta canción es de Hilda Lizarazu.
Ok, respondemos a Renata.
Wow, mira, yo no sé si Renata me está escuchando ahora.
Renata, está escuchando.
Renata es una genia total. Hola, Renata. Es una ídola, como dicen acá. También esa palabra la aprendí acá. El cambio de a lo femenino, sí, ¿no? Como ídola. Y honrada me siento yo. Totalmente. Sí, ya, también recuerdo esa entrevista. Recuerdo en esa entrevista que yo estaba tan nerviosa que yo me fui con... Yo en ese momento trabajaba en un Café Martínez. Estoy haciendo una breve digresión, ¿no? Pero yo trabajaba en un Café Martínez porque... estaba ahí como barista y como moza, y yo llegué a la maestría por una gran colega que se llama Valentina Álvarez. Ella fue a comer al lugar y yo trabajaba en el Café Martínez, que está sobre Pueyrredón y Mansilla. Luego me enteré que estaba a 2 cuadras de Radio Mitre. Entonces ella, esta periodista que es Valentina Álvarez, ella salía de la radio y algunas veces se iba a almorzar allí. Y bueno, yo estaba atendiendo esta mesa como cualquier otra, pero escucho su acento venezolano y le digo: perdone, ¿usted es de Venezuela? Y me dice: sí, pero tengo muchos años viviendo acá. Y bueno, pues resultó que yo le dije: usted sí alguna vez sabe de algo, yo quiero seguir estudiando, quiero prepararme, no me veía dedicándome por entero al rubro de la gastronomía, quería empezar a hacer periodismo. Y me dijo: bueno, hay una maestría. Así que sí, fue. Yo le estaba sirviendo un almuerzo y me dijo: averigua. Y así fue como llegué a la maestría. Llegué a una de las últimas fechas de las entrevistas. Y ese día estaba lloviendo. Y digo, estaba tan nerviosa que yo me fui con un paraguas y el paraguas se me olvidó. Como dice aquí, me olvidé. Se me olvidó el paraguas y se quedó ahí, creo que ya está. Y recuerdo mucho esa entrevista. Hablábamos acerca de unas editoriales y yo le decía que yo en ese momento estaba leyendo. Música para Camaleones, de Capote, lo estaba releyendo. Capote, sí. Y pues después de encontré una edición que quería comprar de ese libro, pero no me gustó el título de una de las crónicas, que era la crónica en la que le hace un perfil a Marilyn Monroe. Ah, sí. La traducción al castellano de esa editorial, que ahora no recuerdo cuál es, no la voy a decir tampoco, no me gustó tanto, no me pareció tan precisa. Entonces terminamos hablando de eso y de otros libros. Y creo que sueño, en cuanto al periodismo, a ubicarnos al periodismo, yo creo que me encantaría que el tema de migración fuese, como dicen los estadounidenses, fuese un beat, fuese una especialización en todos los diarios, o en la mayoría de los diarios y los medios de comunicación de largo alcance, porque además hay miles de razones por las que las comunidades se desplazan. Y una vez que uno tiene esta especie de identidad migrante, creo yo que muchas veces son las personas que nunca migraron y que residen en el país quienes cubren este tipo de temas. Y
definitivamente tienen otra perspectiva.
Exactamente. Que es válida, pero claro, que por ahí me parece que siempre, o que se debería comenzar a complementar con alguien que haya agarrado sus maletas, haya agarrado sus cuatro cositas y haya decidido comenzar en otro lugar.
Sí. Coincido contigo porque, bueno, hasta ahora lo que tenemos es de pronto cursos o seminarios. El Knight Center tiene uno que de vez en cuando lanza, convoca, y es sobre migración, porque también hay muchas variables y debemos conocerlas. Coincido también contigo en cuanto a que Renata Marinelli, la coordinadora ejecutiva de la maestría en periodismo de UDESA Clarín, UDESA Universidad de San Andrés, es una genia, porque no solamente tiene la palabra precisa para orientarte en cuanto a la carga académica, sino también esa palmadita de apoyo en el hombro cuando la necesitas. Estamos muy agradecidas y nos tiene un regalo. Vamos a escuchar.
Esta canción es de Hilda Lizarazu y se llama Amapola, y en realidad se las quiero regalar a las dos. Esta canción me siempre me da la sensación de algo muy, muy dulce, muy delicado y muy poético. Así que ahí va, Hilda Lizarazu, Amapola.
escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser agua de una sed.
Muchas gracias, Renata, por esta joya de canción, de verdad, Amapola, de la correntina Hilda Lizarazu, que por cierto vivió su adolescencia en Nueva York, Dani, así que por ahí tienen algo en común. Bueno, definitivamente no se pueden reunir periodistas porque el tiempo no alcanza para hablar. Bueno, no sé si es una virtud o un defecto, pero los periodistas hablamos muchísimo, somos curiosos, hablamos mucho. Pero acá tenemos también que aprovechar que tenemos a Dani para cerrar con un juego. La última pregunta, o las dos últimas preguntas, según alcance el tiempo, se la vamos a hacer a través de 6 libros que tenemos acá. Uno de la uruguaya Fernanda Trías, La ciudad invencible, de Agustín Casano, nuestro colega que colaboró hoy con nosotros, La ciudad sin ella, un poemario, de Josefina Licitra, argentina, 38 estrellas, un libro fascinante de crónicas, una crónica extensa, un trabajo bien concienzudo, Pasiones y obsesiones, secretos del oficio de escribir, una compilación de Sandra Lorenzano, Biblioteca Pizarra, del guatemalteco Eduardo Halfon, y de uno de nuestros profesores en la maestría, de Miguel Wiñaski, La posmoralidad. La posmoralidad. A ver, Dani, ¿cuál escoges?
Mira, no sabía que Eduardo Halfon era guatemalteco. Vamos con pasiones y obsesiones, a ver.
Pasiones y obsesiones. Ok, abrimos acá la página. Pasiones y obsesiones, el secreto de escribir. A ver. El libro te habla. Mira. Daniela Arade. El título es Extranjera siempre en cualquier lugar. Daniela Arade se fue de Santos porque se sentía una extraña. Se mudó a Sao Paulo y también ahí se sintió una forastera. Viajó alrededor del mundo y, sorpresa, se sintió una extraña. Vivió en Nueva York y sintió lo mismo. Volvió a Sao Paulo para darse cuenta de que la extraña era ella. Su primera novela, después del final, Es una narración devastadora de un protagonista que muere antes de tiempo. Fue publicada en 2003. En 2004 publicó su segunda novela. Este libro, Pasiones y Obsesiones, Secretos del Oficio de Escribir, habla justamente de todas esas inquietudes que tienen escritores, algunos periodistas y todo esto. Te pregunto, Dani, ¿te sientes extranjera en cualquier lugar? Y regálanos una pasión y obsesión que tengas, brevemente.
Sí y no. Me siento... Wow, hay pocos lugares en los que no me sienta extranjera. Por ahí, en mi casa, ¿no? Debe ser, entonces mi casa es como el lugar extranjero. Pero en mi casa no me siento extranjera. Y te diría que en casa de mis padres tampoco me siento extranjera. Y la otra pregunta que me hiciste fue de cuál una obsesión.
Sí, una obsesión y bueno,
la lectura.
Obsesión total.
La lectura, una obsesión total. Más que periodista, a veces creo cuando veo a lo que están haciendo otros colegas alrededor del mundo, en distintos formatos, las personas que están en la calle, las personas que están informando tan bien como pueden, tanto como pueden, digo, bueno, eso me parece que es el, como un espíritu periodista que me parece muy admirable, y a veces me siento primero lectora y luego periodista, así que...
Los seis libros estaban acá en la mesa del estudio, pero yo los tenía boca abajo para no revelar sus respectivos autores ni las portadas. Y Dani enseguida me dijo, ¿puedo chusmear? Chusmear es curiosear. Claro. Y yo le dije, no, porque es algo que es inevitable. Que
claro, me lo pusieron ahí enfrente.
Ok, bueno, escoge otro y con esto cerramos.
Otro. La posmoralidad del profe Wiñaski, a ver.
Muy importante. Ok, la posmoralidad de Wiñaski. La ética, ¿sí o no? Nadie es ético en soledad. Nadie vive sin malos pensamientos, envidias, rencores y desprecios. Cualquiera y todos desean matar, desean a la mujer o al hombre del prójimo. Cometerían adulterio, robarían si tuvieran garantías de ser descubiertos. ¿Quién ama a Dios por sobre todas las cosas? ¿Quién es absolutamente honesto? La ética es la administración inteligente de la hipocresía. La ética consiste en saber disimular el mal que deseamos. ¿O no? ¿O no, Daniela?
¡Wow! ¡Qué buena frase! La administración... de la hipocresía. La administración prudente, ¿cuál es el
La objetivo? Administración inteligente de la hipocresía.
Inteligente de la hipocresía. Me deja pensando mucho y creo que por ahí eso puede ser una pregunta que uno, como dicen acá, puede quedar picando. Se habla mucho del tema de la ética en el periodismo y creo que ahora la inteligencia artificial es creo como el gran tema, pero en lo que respecta a nosotros al periodismo, bueno, el Financial Times se hizo un nuevo cargo en febrero de este año y hay una editora de inteligencia artificial y justamente está como editora en esa publicación que trata tanto de negocios para ver cuáles son los caminos éticos en los que se puede empezar a trabajar con este tema que ya para mí por sí solo se distancia del tema tecnológico, porque la magnitud que puede tener es tal que ya debería haber periodistas especializados solo en inteligencia artificial, así que para mí, por ahí, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer.
Así es, sí, de verdad que, pero la ética siempre presente y siempre... digamos como brújula, ¿no?
Sí.
Bueno, esto fue Caribe Sur. Muchísimas gracias, María Daniela. Si quieres dar un punto de contacto, tus redes, alguna red.
Me pueden encontrar en Instagram, es @maridaniap. Las iniciales de mis dos apellidos, Maridani AP. También estoy en Twitter como Maridani 1, bastante sencillo. Y bueno, si entran a la publicación de al diario Clarín y ven mi firma, también me pueden escribir al correo del trabajo.
Y las redes sociales de Radio Cultura en Instagram, Twitter y Facebook, Cultura 979. En la web puedes volver a escucharnos en fmradiocultura.com.ar y en YouTube Radio Cultura FM 97.9. Hoy nos acompañó nuevamente en los controles Agustín Romero, en la producción y conducción Alessandra Hernández. Muchísimas gracias a quienes nos dieron su colaboración, participación, y en redes sociales Daniela Hernández. Hasta la próxima. Gracias. Te prometo, así estaré.